eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes, tú también puedes.
Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Estoy... ¡Uy! ¿Qué música suena eso, no? ¿Esto qué es? ¿El himno de la Real?
Es el himno de la Real Sociedad campeona de la Copa del Rey.
Muy bien, muy bien. No lo sabía. Esto es lo que cantó Imanol luego
con la... YouTube, o sea que no nos van a tirar el vídeo, no te preocupes.
Eso es importante. Digo, ¿que esto es lo que cantó Imanol después del partido? O...
Creo que es lo que intentó cantar después del partido.
Bueno, intentó
en
cantar.
El momento que me reconocerás, pese a que perdió tu equipo en la final, que era el Athletic de Bilbao, que fue maravilloso. Imanol.
Me encantó, tío. Qué señor, qué bien me queda ese señor.
A mí es que me parece un héroe simplemente por entrenar a la Real Sociedad con Oyarzabal y Portu sin saber pronunciar R's. Me parece que es un hombre que se atreve a todo, no le tiene miedo a nada y se merece este título de la Copa del Rey.
Del Rey, pero que por eso siempre intenta poner de titular a Lenormand, porque va con su charlante.
Porque tiene un rollo más francés ahora, pero fuera de coñas me parece un pedazo de entrenador, Imanol. ¿Eh?
O sea, yo
bajo y tal, y fíjate lo que ha hecho.
He de decir que no vi el partido, porque tuve bolo y vinieron paquetes, es decir, pero no me saludaron.
¿Ah, sí?
Me escribieron luego, en plan, hemos ido, pero no me saludaron. Y después del bolo me bebí, entonces ya el partido, pero... Entonces no puedo opinar mucho, me alegro. O sea, era la típica final que los dos equipos te caen bien, así que... Hubo uno, tío, yo casi no bloqueo gente en Twitter, pero hubo uno, que debe ser oyente, que me escribió en plan, ¡jódete! Ha perdido no, tu equipo, no sé qué. Dice, no debe ser muy oyente porque... Joder, y me pilló resacado el domingo dije, está, bloqueado. Ha dado por culo, payaso. Plan, ¿cómo que jódete? Okay. Que si esto es todo lo contrario a la filosofía paquetes. La filosofía paquetes es, oye, pues enhorabuena, chicos.
Hombre, porque esta final teníamos nuestro favorito, pero no es nuestro equipo. Yo por eso también me permito bromear con esto, porque claro, no es una cosa antes, que te duele.
Antes de bloquear vi que no me seguía ni a mí ni a ti. Y que era como un espontáneo. Entonces dije, ah, bueno, es que este ha llegado así. Debe haber escuchado algo y se ha flipado.
Y ha dicho, suficiente sí, sí, para trolear.
Sí, sí, joder, tío, en plan, qué cosa más fea. Yo estoy con... Pues o sea, sí. A mí la Real es un equipo que a mí me cae bien, tío, y que... Joder. Que, pero bueno...
Además, tu único objetivo es que el Athletic le ganara al Barça y eso puede ocurrir perfectamente.
Claro, sí, es que además lo mío era por madridismo. Luego, nada más terminar la final, yendo un poco a la casita, me metí en el grupo de WhatsApp de Telegram, que ahora quiero decir una cosa del grupo, para felicitar a Carrero, que es un oyente mítico de paquetes,
sí, sí,
que es de la Real. Y es que hoy ha habido un debate, sé que no has estado atento al grupo, porque estás trae con la manía hasta que tienes que trabajar, pero yo sí tenía un rato por la tarde, y estaban hablando de una cosa muy interesante, porque es que ha habido gente que se ha salido del grupo porque discutían. Entonces... Han dicho, claro, no, esto no es mi sitio, porque gente como que le gustaba más otro tipo de tono. Y hoy estaban debatiendo en el grupo si se debía hablar o no de política por el tema del insulto racista, el presunto insulto racista del jugador del Cádiz a Diakabi. Y me ha molado mucho porque en el grupo la mayoría están diciendo, o sea, que se puede hablar de todo desde que sea con la educación y el respeto, y es como que hemos conseguido tener ahí un grupo de gente pues claro, que hablan de fútbol, pero... respetándose. Hubo uno que, fíjate, que encima se enfadó defendiendo a Raúl, que por lo visto se salió porque se puso como muy muy cabreado. Muy cabreado
que en plan mal. Mucho.
Sí.
Es que, a ver, sí, o sea, todos nos emocionamos con diferentes temas, ¿no? Pero yo creo que, joder, que es que no hay tema, que es feo tener que preguntarte, ¿hablamos de este tema? Porque va a servir para discutir, ¿no? O sea, es como de lo que tú dices, se puede hablar de todo y dar... Y tener opiniones contrarias, que eso es una cosa que ahora mismo está muy poco de moda, pero se puede. O sea, hablar con alguien y no estar de acuerdo y no enfadarte ni no agredirte. Sino simplemente entender que hay diferentes opiniones en la vida.
Eso es, tío. Pero me mola que tengan ese rollito. Y, o sea, que quien quiera unirse al grupo, hay 562 personas, es bienvenido. De hecho, hay gente que ahora habla mucho y lleva un mes en el grupo de Telegram. Y está muy bien. ¿Qué más podemos hacer repaso antes de empezar con tema Copa del Rey? Bueno, está jugando el Barcelona mientras grabamos esto, así que cuando termine analizaremos un poco las opciones. Estas cosas hacemos, ¿eh? Por grabar un programa de fútbol no vemos
partidos. Nos perdemos el fútbol y luego hablaremos de fútbol sin haberlo visto, porque hemos hecho paquetes mientras tanto. Pero bueno, hoy vamos a repasar un poco paquetadas de la Copa del Rey. Yo creo que es una competición que da para paquetadas y pifias. Vamos a repasar algunas. Algunas ya os estaréis imaginando, pero otras no, os lo aseguro. Y más que comentar, antes de entrar con eso, bueno, el partido realmente no te perdiste nada, te voy a decir. La final de Copa, como partido de fútbol. Era sí. Como puro nervio, pero no fue un partido muy bueno. Y lo que más ha dejado el fin de semana, bueno, tenemos la previa del Madrid-Barça. Tenemos la previa de la Champions. Y el tema de Diakabi, si te quieres meter en eso, aunque yo no tengo mucho que comentar. O sea, me parece que...
Sí,
me creo que le insultaran, porque si no, no monta ese Cristo. Me parece mal que lo insulten y poco más.
Sí, es que estoy alineado contigo. ¿Hay que sancionar a este tipo? Pues no tienes pruebas para hacerlo, entonces pues no deberías o no puedes sancionarlo, pero no creo que un chaval se le vuelva así de loco si no le has insultado. Y que está muy feo. Que ser racista es una cosa muy fea. Y todo lo que sea en la línea de poder ir acabando con esto, pues mejor. A mí me hubiera gustado si que los jugadores del Valencia no hubiesen salido a jugar.
Ya, ese es el debate. Creo que se acojonaron por lo de los puntos, ¿no?
Claro.
Lo de perder los puntos y fue como de, bueno... Y es verdad que queda un poco ahí breaking dance, ¿no? O sea, un poco de si me retiro, pero hostia, no, si hay consecuencias. Y realmente, claro, a ver, es fácil decirlo desde fuera, ¿no? Es decir, no, hasta las últimas consecuencias. Si bajo a segunda por defender esto, pues es una buena razón, ¿no? Pero sí fue esto de... No, le preguntamos a Diakabi y es como, tío, ¿qué te va a decir, no? El hombre, o sea, le acaba de insultar bastante tiene con lo suyo, como para que tenga que tomar esa decisión, ¿no?
Encima, el insulto racista, tío, es una cosa tan, tan, tan miserable. El insulto racista y homófobo yo creo que es como lo más miserable que puedes intentar hacer, intentar dañar a una persona con un comentario, ¿sabes?
Sí, o sea, me parece que sí. Es la típica cosa que te retrata más al que está insultando que a la otra persona, ¿no? Pero bueno, a mí me parece bien que haya este tipo de iniciativas de pues me salgo del campo.
Sí.
Que se vea más, ¿no?
Lo que hacía todo.
No sé de por normal, que es que hubo mucho tiempo que se daba como algo habitual. Es como dejarle tirar un plátano a un jugador negro y bueno, es que el fútbol, pues no, que la gente se salga y tal. No sé si debería haber, si se deberían suprimir las sanciones y tal. Yo creo que sí. O sea, está este miedo a que digas, bueno, pues entonces cualquier equipo se inventa eso, ¿no? Busca la picaresca y entonces hace que se retira. Pero me parece a mí que es como demasiado retorcido pensar algo así, ¿no? Yo creo que debería ser normal. Es como, digo, está insultando, pues no.
Lo que tendría que hacer y que se puede hacer a día de hoy con la... Por lo menos, yo sé que en Madrid lo pueden hacer porque conozco cómo son las medidas de dentro, es echar a la gente de los campos. Echar a la gente, en plan, se puede identificar, este señor se llama así, se apellida así, no puede entrar a un campo de fútbol. Y cuando las entradas se compren nominalmente, es en plan, pues este señor no puede comprar entradas de fútbol, que puede entrar en recintos deportivos. A tomar por culo. Ya por culo, cuando sea de insultos del público. Y luego ya, entre el que lo hagan los jugadores, debería estar muy, 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 muy penado, en plan, no económicamente, sino en partidos.
Sí, no, claro. Ahí es donde duele. La cosa es que, joder, me parece llamativo que no haya imágenes de eso. O sea, en un partido de fútbol que hay imágenes de todo.
Hay un tuit ya en el que yo he visto un tuit de que unas imágenes en el que se escucha de fondo, negro de mierda, vas a llorar.
Joder.
Es muy, muy, se escucha bien, se están enseñando antes a mi novia, bueno, el grupo de Telegram lo han mandado, entonces es, y no parece un montaje, pero bueno, tampoco vamos a sacar conclusiones hasta que lo saquen los jueces, que también está muy feo los juicios paralelos y estas cosas de las que nos quejamos, por lo menos opinar sí, pero sacar las conclusiones hasta que no venga alguien y un juez que lo diga. No hemos comentado el tema Marcelo tampoco de vacaciones en Valencia, que esto ya quedó lejos.
Es verdad. Yo sigo flipando con dos cosas. Una, con que la peña famosa se salta las normas. O sea, hay como una sensación de impunidad absoluta. O sea, es como de le da igual. Y el mundo de redes sociales. O sea, todo el mundo que se delata por colgar una foto en redes sociales me parece acojonante. Con estas cosas que me imagino que a Marcelo, pues la multa económica y tal, pues se la sudará bastante. Pero no sé, incluso cosas más graves, ¿no? Los de Sevilla, estos que estaban ahí comiendo de más y... Instagram, o sea, que es como, no sé, me parece que... O sea, ¿tienes esto... que estás haciendo nada malo o es una incapacidad, es una miopía para ver el problema que se te viene encima simplemente por... O sea, te has desvelado tú, o sea, te has presentado culpable de tú, me parece acojonante.
Pero eso muestra, Iñaki, yo creo que... El sitio donde vive esta gente, están fuera de la realidad. O sea, nos gusta el fútbol, hablamos de fútbol, nos gusta tal, pero si luego piensas realmente, muchos de ellos, tío, es que viven completamente fuera de la realidad. Bale, en una entrevista, decía, yo es que no sé el nombre del presidente del gobierno de mi país. Eso es vivir fuera de la realidad. Claro. Eso es. Sí. O sea, no es una cuestión de tener pasta, ser millonario, es decir, de vivir en una burbuja. ¿Cómo no te puede interesar el nombre del primer ministro del país del que eres, tío?
Sí, 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 no. Sí, sí, o sea, vidas de estas de locura y bueno, y eso va, pues eso, hay normas, pero bueno, pues no son para mí, ¿sabes? O sea, es como de yo quiero hacer esto, pues lo hago, ¿no?
Otra, un off-topic muy rápido. A raíz de un par de libros que he leído en la última semana, he leído mucho, estoy muy a tope, tío, con La ruta del bacalao. Me he pegado un domingo de ayer de resaca viendo documentales antiguos y nuevos sobre La ruta del bacalao. Me leí un libro que me compré lo que yo pensaba que era una biografía de Chimo Bayo y es una novela que se llama Iba a salir y me lié.
Hostia, la novela que ha escrito Chimo Bayo.
No, lo escribe una periodista que se llama Emma Zafón y
pero
Chimo Bayo.
Que lo firma con Chimo Bayo.
Lo firma los dos.
Por eso, yo empecé a leer esa novela.
Está muy mal escrita, tío.
Está muy mal escrita.
¿Verdad?
O sea, vale. Es una típica que podría estar mal traducida si fuera traducida, pero es que no está traducida, están hablando en su idioma.
Hostia, que bien que piense lo mismo
y
que
hay
yo.
Fallos gramaticales. Uf. Y descripciones brutales, o sea, sí, sí.
Tío, sobre todo las descripciones en las conversaciones que dices, tío, pero si es que esto le sobran 100 páginas a esta novela. La novela está súper mal escrita.
Y además como que intenta tener un lenguaje como muy culto, ¿no? En plan de...
¿Verdad? Tío, exacto. Un lenguaje muy... Bacalas hablando en plan, me decantaré por esta pastilla. En plan, ¿cómo un bacalao no habla así? Un bacalao dice, me cantaré por este boomerang en vez de por este platanito.
Yo, bueno, bien, expresándose como se supone que es un libro, que es como la noche golpeaba, entré, pegaron el sonido de mis botas, no sé qué.
Sí, sí.
Pero terrible, terrible. Sí, sí, sí. Pero la ruta del bacalao como movimiento me parece impresionante.
Pues tío...
No sé si ha habido, o sea, un movimiento así musical, cultural, hombre, lo que pasa es que... Pues no es tan guay como el rock o el punk, ¿no? Pero joder, eso es... Yo creo que es puramente español. O sea,
Total. Estoy leyendo un libro de un chico que se llama un periodista, que se llama Luis Costa, que es el programador de las Arras Mataz, y que ya es como más periodismo, tío. Y es un movimiento muy interesante musicalmente y a nivel vital y todo. O sea, lo que pasó en Valencia, porque lo compara con otros movimientos que hubo en otros países, que ahora sí que son... Pues en la música tecno de Londres, en la no sé qué de Alemania, y nadie habla de La ruta del bacalao como... Claro. Como lo que fue. Pero lo que más me flipa de eso, y ya pasamos al fútbol, es que la gente que iba a eso es completamente todo hedonista, solo disfrutar. Consiste en bailar y ponerse piojo. No hay ningún trasfondo más allá que eso.
No. Es que es el estilo de vida de casi de probar el límite, ¿no? De hasta qué punto puedo pasármelo bien. O sea, cuántas barreras, ¿no? Puedo pasar.
Mucha peña, que es que, tío, es que me fascina, que se iba de casa un viernes y volvía un domingo. Y... Sí. Y claro, es que al final, yo pienso, te tienes que aburrir tantos días de fiesta. Claro. Hoy he visto la declaración de una tía, me ha hecho mucha gracia, tío, el comentario. Dice, no, había muchas discotecas y decía, el viernes por la tarde íbamos a una, el viernes por la noche a otra, luego el sábado por la mañana a tal, el sábado por la tarde a tal, el sábado por la noche a otra, el domingo a otra, el domingo por la noche a otra. Y ya los lunes por la mañana quedaban solo los perdidos. Me ha hecho mucha gracia, tío.
Claro,
el documental de Paco Pino.
Esa escala como de, bueno, madre mía, no veas qué careto se veían los lunes, en plan de la gente que no sabe, que no controla.
Sí, sí. Joder, muy, muy guay. Pero bueno, pasamos al fútbol si quieres. Iñaki, Copa del Rey. Que por cierto, ya para terminar, es que el tema de cuando damos la turra, hay gente, tío, que está muy en contra, pero luego hay gente que escribe en WhatsApp que solo quiere esto, que dice que solo hagamos esto. Entonces,
sí, intentamos mantener un equilibrio.
Claro, que va a tener un equilibrio. No. Hay gente que hoy ha pedido en Telegram que nos carguemos a los invitados, que no haya. Hay otra gente que dice que nos callamos nosotros mientras hablan los invitados. Entonces, pues buscamos el equilibrio.
Hay que buscar un equilibrio, Luego, además, tenemos Twitch para lo que es ya el desbarre puro y duro.
Claro.
O sea que, sí, se nos puede ver en diferentes formas.
Eso es, el 17 de abril se me puede ver a mí en el escenario actuando, entradas en Atrápalo. Ya daré la turra más adelante. Como ahora está yendo bien, además. Bueno, Iñaki, ¿quién empieza? Si me dejas, empiezo yo y cuento cómo fue la primera edición de la Copa del Rey, que tiene una cosa curiosa. La Copa del Rey, que es el torneo más antiguo que hay en España, que ha sido Copa del Rey... lo tengo todo apuntado. Cuando me veáis que parezca que estoy leyendo, es que estoy leyendo. Bueno, pues esto lo tengo apuntado, pero ha sido como Copa del Rey, luego Copa...
Sí, lo tenía yo también por aquí, ¿eh?
Ah, vale. Copa de la República, ¿no?, del presidente de la República, que fue cuando era Niceto Alcalá-Zamora y Manuel Azaña, fueron presidentes de la República. Luego,
Pues es del 31 al 36. O sea, empezó siendo Copa de Su Majestad el Rey del 1903 al 1930.
Eso es.
Copa de Su Excelencia el Presidente de la República del 31 al 36. Luego no hubo durante la guerra, por lo que sea. En el 39, bueno, torneo
hubo una, no hubo una, lo digo de memoria y es una cosa que no he buscado. ¿No hubo una edición de la Copa que no jugaron todos los equipos que la ganó el Levante y ahora el Levante la reclama? O algo así.
Ostras, pues
es que creo, creo, si no me equivoco, que el Levante gana una Copa durante la Guerra Civil, la Copa del Rey de 1937. La Copa de la España Libre, la gana en 1937 el Levante. Y claro, no cuenta como oficial, mira, aquí está. No cuenta como oficial, porque claro, no la juegan todos los equipos y tal, y el Levante reclama tener esa copa en su palmarés, la Copa de la España Libre.
Claro.
Y la Federación Española pues le dice que no. Porque, por lo que
claro,
sea.
Porque, claro, no era oficial y tal.
Bueno, se podía andar, tío. El Levante es un equipo especialmente. Oye, bien.
Rubiales jugó en el Levante, ¿no?
Sí. Sí, sí. Rubiales salta la fama cuando era el capitán de aquel Levante, que era el primer equipo claro. Que cobró y todo eso.
¿Qué hace?
Bueno, luego Copa del Generalísimo, ¿no?
Claro, en el 39, Torneo Nacional de Fútbol. Ahí es como que todavía no se mojan. Y luego, del 40 al 36, Copa del Generalísimo.
Vale. Acaban de expulsar a un jugador del Valladolid, Óscar Plano, mientras...
Y luego también expulsan. Y luego ya Copa de Su Majestad el Rey desde el 77 hasta 2035, que será la Copa de Leonor, intuyo.
Vale, la Copa de Su Majestad la Reina, pues debería ser la Copa de Su Majestad la Reina. Digo yo, ¿no?
Claro. Bueno, no sé cómo va la sucesión, no sé a quién le toca después, le toca a Leonor, ¿no?
Le toca a Leonor, sí, ¿no? ¿Y su hermana cómo se llama?
Sofía.
Sí, yo creo que es Leonor, ¿no? Sí.
No, no, es Leonor.
A no ser que tengan un hijo, que parece que no, porque la ley sálica no la han quitado. Si tuviesen un hijo, sería el hijo, pero como no lo han derogado esa ley. Bueno, nos vamos a el año 1902. Alfonso XIII cumple los 18 años. Alfonso XIII, antes de ser el rey Alfonso XIII, cumplir la mayoría de edad, venimos de la regencia de María Cristina, que fue una época muy larga y especialmente corrupta, además, en España. No tanto como las anteriores con Isabel II y Alfonso XII, pero Alfonso XII muere muy joven y deja un hijo de un año que no puede gobernar, y gobierna hasta la reina María Cristina. Entonces, cuando cumple 18 años, piensan hacer un campeonato de fútbol para celebrar este evento. Lo hacen entre el alcalde de Madrid, que era Alberto Aguilera, que ahora es una calle, y un tipo que se llamaba Carlos Padrós, hermano de otro que se llamaba Juan Padrós, que fueron los fundadores del Real Madrid ese año. Entonces, la historia es que ellos lo que hacen es hacer una cosa que llaman el concurso de fútbol, antes se escribía en inglés, o el concurso de bandas, porque los equipos llevaban una banda, una franja, como la que lleva el Rayo Vallecano. ¿Quiénes juegan ese...? Claro, todos. O todos, o muchos, no sé, pero supongo que todos, si lo llaman así. Supongo que serían camisetas todas de blancas, que eran las más baratas, y les ponían franjas, porque pintar camisetas entiendo que era caro. Equipos que juegan. El Madrid Fútbol Club, recién fundado Madrid Fútbol Club, Fútbol Club Barcelona, New Fútbol Club, que no sé dónde es, el Club Español de Fútbol de Barcelona, el Vizcaya y el Athletic Club de Bilbao. Juegan este torneo, que no es un torneo oficial. Como dato anecdótico, tengo que tanto las reuniones para montar este torneo como para fundar el Real Madrid se hicieron en la calle Alcalá 48, esquina calle Cedaceros, en una tienda que tenía este hombre de telas. Pues esta gente se enriqueció vendiendo telas. Bueno, entonces esto va bien y dice, venga, pues organizamos un torneo. Entonces, el primer torneo lo hacen el año siguiente, con ya el Real Madrid fundado, recién fundado, y llega a la final y la juega contra el Athletic Club de Bilbao, que en esa época se llamaba Athletic Club, todavía sí, porque luego el Athletic Club con Franco pasa a llamarse Atlético de Bilbao. Hay una canción muy guay del Reno Renardo, no sé si la conoces, que se llama... Es súper divertida la canción. No lo llames el Bilbao, llámalo Athletic. Canción que mola mucho.
Viste cómo va.
Y bueno, pues ganó el Athletic Club de Bilbao 4-1 al Madrid. Y 4-0, sí, Athletic Club de Bilbao, habéis vencido los días previos, sí. Y Athletic Club de Bilbao fue el primer campeón de Copa. Entonces, lo curioso de esta historia es que esto lo monta un tipo en Madrid como para manejar a el que accedía al cargo de rey al cumplir los 18 años. Funciona. El fútbol no era uno de los deportes más populares en España. En esa época, los deportes más populares eran sobre todo el frontón y el boxeo. Sobre todo el frontón y el boxeo eran dos deportes que los deportes que la gente iba a ver. De hecho, el frontón de Madrid, Betis High, era pues un centro neurálgico de reuniones, y muchos equipos empiezan a jugar en los frontones y los velódromos, equipos de fútbol. También el ciclismo era un deporte popular y había muchos velódromos, y los velódromos empiezan a jugar al fútbol. Y el boxeo, hasta bien entrado en los 60 en España, es un deporte muy popular. Teníamos a Pedro Carrasco como estrella, Urtaín eran estrellas, ya no es un deporte tan popular. Y el fútbol, después de este torneo y gracias al Campeonato de España, empieza a alcanzar una popularidad que le hace unos años después, más o menos 10 años después, creo que es, unos 10 años después, o 15 años después, empezar la Liga de Fútbol. Esa es la primera.
Claro. De hecho, esa primera final, no sé si lo has dicho y me lo he perdido, porque se me acuerda en el momento. ¿Se juega? ¿Puede ser que se juegue en un hipódromo?
El hipódromo, sí, el hipódromo. Te voy a mirar el nombre, pero creo que no es el hipódromo de la Zarzuela, pero... No. Te lo miro ahora mismo. Pero sí, sí, se juega en el hipódromo de Madrid. El hipódromo de Madrid se juega... El hipódromo de la Castellana.
Hipódromo de la Castellana.
Sí. Hipódromo de la Castellana, porque, claro, al final también las carreras de caballos eran populares. Es que el fútbol no era un deporte, se popularizó rápido. Fíjate, las primeras finales que se juegan en Madrid casi todas son la primera... en el hipódromo de la Castellana, la segunda en el campo del Tiro del Pichón.
Eso te iba a decir, que también me sale aquí eso, Tiro del Pichón, que esto qué era.
El Retiro.
El campo era el Retiro.
Sí. También llamo el campo de la Rana. El campo del Tiro del Pichón, es el campo de Pipi Estrada.
Ahora mismo solo Elba, ¿no? Pero en el año 1905 era la hostia.
El estadio de O'Donnell.
El estadio de O'Donnell, que desconocía cuál era. Era el estadio del Madrid.
Sí, 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 fue uno de los primeros estadios de Madrid. Hay que decir que las primeras Copas del Rey las ganan equipos que ya no existen, como lo he visto hoy. El Club Ciclista de San Sebastián es uno de los que tiene. El Arenas de Guecho, sí. Que el Arenas de Guecho yo creo que sí existe. El Real Unión Vas. Club también tiene una Copa del Rey.
El Real Unión, efectivamente. El Europa, grande.
El Europa. Europa es de Barcelona, ¿verdad?
El Europa es de Barcelona. Ah, no, pero el Europa es finalista, pierde con el Atlético. Correcto, sí, sí, sí. Pues muy bien. Yo a nivel histórico, bueno, sí que había mirado algo de esto, de los principios de las finales y tal, pero así lo más atrás que me, o sea, tengo más contemporáneas, digamos. Y bueno, pero por ir en lógico, te voy a preguntar, que esto creo que lo tienes más claro, por la única final que ha jugado un filial.
Ah, bueno, joder, además es que me había un informe Robinson de eso, entonces tengo cosas frescas de esa final. ¿Quieres que hablemos de esa final primero?
Sí, dale, sí, tío, sí, sí. Así
ahí, vamos ahí con... cuando la gente recuerda que jugaron el Real Madrid y el Real Madrid Castilla una final, hay muchos datos que han pasado al imaginario colectivo que no son reales, como que la Quinta del Buitre jugó esa final, lo cual es falso. Esta final fue en el año 1980, que es el mismo año que el Real Madrid pierde la final de la Copa de Europa con el Liverpool. Dice, no, es que los de la Quinta del Buitre llegaron a una final. Es falso. De hecho, tengo las alineaciones. Y llegaron a la final también porque es otra cosa que la gente no recuerda o no sabe. El sorteo y la propia forma de cómo estaba montado esto favorecía a los filiales. Es decir, si el Madrid y el Madrid B quedaban emparejados, no podían jugar juntos y se volvía a repetir el sorteo. O el Barça B o tal. De hecho, a partir de ese año, el año siguiente ya no juegan los filiales. Y en semifinales tocó un Real Madrid contra el Real Madrid Castilla, pero como no pueden, no podían jugar juntos por el reglamento, hasta que no hubiese más rondas y no hubiese más narices que jugar el uno contra el otro. Eso favoreció que el Real Madrid Castilla jugase la final con el Real Madrid, el que le ganó 6-1. Eliminaron a varios equipos de primera, ese Castilla, y mira, te voy a decir el equipo que tenía el Castilla en la final, para que veas que no había tantos jugadores que luego hiciesen carrera. El portero, sí, Agustín Rodríguez, que luego jugó en el Real Madrid, y en el Tenerife, hizo carrera en televisión en Telemadrid en los 90. La defensa eran Juanito, Enrique Herrero, Javier Castañeda y Casimiro. El centro del campo, Ricardo Gallego, que seguramente sería el jugador que más llegó, con Miguel Bernal y Ricardo Álvarez. Y los delanteros, Francisco Pineda, que era el más bueno de ese equipo y también subió al primer equipo, Paco Machini y Valentín Zidón. Fijaros, no son, luego entraron Balín y Sánchez Lorenzo, no son jugadores muy populares. El Real Madrid, el primer equipo del Real Madrid, eran García Remón, Sabido Benito Pirri Camacho, Ángel de los Santos, Vicente del Bosque, Uri Stiliki, Juanito Santillana y Cunningham. Era un equipazo. Este equipo ya, te digo, llega a jugar la final de la Copa Europa en el año 80. Mola ver mucho ese informe de Robinson, que te cuenta que Castilla lo que sí fue capaz fue de eliminar a varios primeras, como al Sporting, por ejemplo, y tal. Con algunos remontando, y porque sabían que iban a llegar a la final. Pero lo que más mola es que una vez que se meten a la final, como los jugadores del Madrid, durante los 15 días previos a la final, en los entrenamientos les pegan de hostias. Cuando se
cruzan con ellos
en la Ciudad Deportiva les tratan fatal. Nada más empezar el partido, Camacho le pega una patada a Pineda de decir de que el otro casi tiene que dejar el campo. Que les estuvieron comiendo la moral mentalmente para que llegasen a la final totalmente acabados. Con un Bernabéu lleno animando al Real Madrid. Bueno, pues... No, animando sobre todo al Real Madrid, que querían ganarse la Copa. El Real Madrid y lo que Castilla por el tema de luego ir a una competición europea, porque el Real Madrid no ganaba la Liga y había quedado finalista de la Copa Europa, pero no había ganado. Entonces, para poder acceder a la Recopa, que luego es el Castilla que juega la Recopa, y no recuerdo el equipo, pero pierde en primera ronda.
Y de ese Castilla, entonces, no llega al primer equipo del Madrid, no llegan muchos, ¿no?
Agustín Pineda y Ricardo Gallego. Y te diría que hacer carrera como tal... Pineda luego está 5 años en el Real Madrid, pero no es un jugador capital. Francisco Pineda, claro. Gente lo conoce. Ricardo Gallego, sí, Ricardo Gallego luego es una auténtica institución en el madridismo. Ricardo Gallego está 9 años. Y Agustín, los demás, hay alguno que no tiene ni página de Wikipedia.
Javier Castañeda se vino a Osasuna. Fíjate si le
Javier Castañeda, era el capitán de ese equipo, Javier Castañeda. Es el segundo jugador de Osasuna que ha disputado más partidos en primera división. Fíjate,
659. Sí. El Beckenbauer de ahí.
Que cuidado, que hacer carrera en un equipo como es una primera, ella es la hostia.
Aquella defensa, creo que era de Luis Castañeda, Agustín Gorre y ¿qué me falta? Y Pepín. O sea, una defensa de déjate de hostias, ¿eh?
Por nombre suena a una defensa muy de dar hostias, precisamente. Mira, pues hay otro que se va al Oviedo, Juanito Felipe. Quique Herrero. Dejó el fútbol en el año 81. Es que, fíjate, claro, al final era un equipo filial. Los goles. Juanito Santillana, Sabido, Del Bosque, García Hernández, que mete el 5-1 y Juanito. Y luego el 4-1, Ricardo Álvarez. Además, el gol es muy bonito. En el informe Robinson hay imágenes del partido, están guay. Y estoy viendo una cosa muy curiosa del partido, que no lo sé, pero creo que sí, y es un off-topic. El árbitro fue... Sí, qué curioso. Mira, te voy a regalar un off-topic, Iñaki.
A ver.
¿Tú sabes por qué árbitros se les conoce por los dos apellidos?
A ver, esto es un tema, ¿eh? Porque esto está... Siempre se dice que es por lo de Francisco Franco.
Por el árbitro Ángel Franco Martínez, que fue el árbitro de esa final, y que cuando iba a los campos, cuando sube a primera división en el año 69, la gente se sentía libre a decir Franco hijo de puta,
Franco cabrón y tal.
Sí.
Y eso es que yo he oído eso y luego he oído que eso es un bulo y luego he oído que no es un bulo, que es verdad.
Según Wikipedia, era más, no era tanto por lo que le decía la gente en los campos, que no lo puedes controlar, sino como que luego la prensa usaba el nombre de Franco como para decir, Franco, eres muy malo. Franco, la culpa es tuya y tal. Y que la obligación es de cara, me imagino que el Ministerio de Información y Prensa de la época, que si no me equivoco era Manuel Fraga el responsable, obliga a la prensa a escribir los dos apellidos de los árbitros. Y de ahí la tradición. Ángel Franco Martínez. En el campo, claro, si le insultan, pues bueno, en el campo no puedes controlar tanto. Bueno, puede venir un policía de la época y untarte el lomo. Pero la historia es curiosa porque es graciosa esa picaresca de... ¿Cómo podemos decir en la prensa que Franco es muy malo?
Claro, es que la Copa, bueno, ahora igual ya viene a colación que está preparada para después. La Copa puede ser el torneo más político que hay en España, ¿no? La que tiene más componentes políticos, aparte el propio nombre que estamos diciendo que
sí.
Y de repente se honra al excelentísimo Franco o se honra al excelentísimo presidente de la República. Luego todo el rollo de las pitadas al himno, ¿no?
Es una cosa más o menos reciente, ¿no? Yo creo que en el Athletic Barça... que gana el Barcelona, no sé si 3-1 puede ser. Es el
yo creo que esto empieza en el 4-1, puede ser la de Valencia. Yo estaba allí y me acuerdo, y no tengo el recuerdo de que era... Luego estuve en otras y ya era como de, vale, viene el himno, ya van a pitar y tal.
Pero yo creo que fue solo cuando han sido equipos de catalanes o vascos, En cambio, se da que cuando ha llegado el Sevilla a finales últimamente hay como un efecto reacción de vitorear el himno por encima.
Claro, o sea, yo estuve en el Barça-Sevilla, que fue en el Wanda, y claro, era eso.
Esa.
Era cada loco con su tema. Lo cual era claro. ¿Qué más quiere alguien que está indicando algo que tener enfrente lo contrario, ¿no? Entonces se armó por ahí.
Tengo un gran recuerdo de aquella final, Iñaki. No sé si te he contado esta historia porque hacíamos la despedida soltero de un amigo y fuimos a la Latina, una despedida soltero en Madrid. Y estaba infectada por sevillistas, toda la calle cortada por sevillistas.
Que vienen siempre un montón, sí, sí.
Era una cosa, pero una cosa de locos, muy divertida. Conocí a Cristóbal Soria.
Hostia.
Conocí a Cristóbal Soria.
Tal, ¿qué sensación tenía?
Pues tío, la historia curiosa, porque tenía un amigo, no voy a decir su nombre porque a lo mejor su mujer escucha el podcast, que ese día quería chuparle dedos de las manos a las tías. Hostia. Y intentó chuparle
dedos. ¿Es algo habitual en él?
No, además era un tipo que venía a la despedida y yo conocí ese día. Pero por lo visto no, pero quería chupar dedos. Y intentó chuparle dedos a una chica que era la hija de Cristóbal Soria. Y no soy la chica, nos lo tomó muy bien, muy tal, y ya luego llegábamos, mediamos un poco y luego muy majo. Pero si tú vas con tu hija y un notas que este tipo además había sido jugador de balonmano muy grande, intenta chuparle los dedos a tu hija, pues es normal que a lo mejor no te lo tomes del todo bien.
Puede ser.
Ya, bueno, pues a lo mejor usted, caballero, y tal. Y luego hubo otro en la despedida que, no, que casi matan, porque cogió un altavoz que de estos horribles que no se puede, y dijo una cosa muy fea de los sevillanos. Una rima muy fea sobre los sevillanos que no voy a reproducir aquí, pero puedes imaginarte cuál es.
Que hay tintes xenófobos, quizá.
Hay tintes xenófobos y contra la droga, la gente que se droga.
Sí, sí, sí. Y poco respetuosos contra la gente que padece adicción a las drogas, ¿no? Quizá.
Eso es. Y al tipo pues casi le asesinan con toda la razón del mundo, pero fue un momento muy peligroso. Pero a lo que voy es que de esa despedida un amigo mío conoció hace a una chica y se casó con ella, que es al que tú conoces, Samuel, que te dio la chapa un día de mi cumpleaños.
Bueno, encantador, Samuel, lo que sí.
Sí, pero la chapa te metió una chapa buena, ¿eh? La mamá hoy te metió una chapa, le metió una chapa Iñaki cojonuda.
Yo recibo muy bien las chapas, ¿eh? Es decir.
Ay, hasta en México de Luis Miguel, una cosa de locos. Bueno, pues esa es la final de Castilla. 6-1 ganó el Real Madrid. Ya os digo, el único filial de España que ha jugado competiciones europeas es el Castilla el año siguiente, pero fue un sueño. Y ya fue una generación nueva a partir de ahí que vino la de la quinta del buitre. De hecho, el año siguiente, el 81, creo que es el año que debuta Michel en primera porque hay una huelga de futbolistas. Hay una huelga de futbolistas ahí, creo que es el año 81. Y muchos equipos tienen que jugar con los filiales y creo que es cuando debuta Michel. Luego ya vendría una huelga que entre los promotores tuvo a Vicente del Bosque, por cierto. Un Vicente del Bosque casi retirado. Y que se llevó por delante la carrera de Manolo Preciado como futbolista. Ya luego los equipos no quisieron fichar a ese futbolista sindicalista. Entonces, su carrera fue en descenso a partir de el exponerse tanto en esa huelga.
Ah, ya. Bueno,
seguimos. ¿Qué tienes por ahí?
A ver, yo quería hablar de la final de Copa. Bueno, empiezo por las tres finales,
¿vale?
Que se han cancelado por las lluvias. Que hay tres casos y cada una tiene su historia.
Tío, Dembélé pone la liga, se ha ganado el Barça.
A ver, tío, Dembélé.
Dembélé, tío, sin el minuto 90. Centro de... Me cago en la mar, tío, qué bajón.
Ojo que a Koeman le va la épica, ¿eh? Esta de los últimos minutos y tal. Pues nada, hombre, a ver, dependemos de nosotros mismos. Esa es la buena noticia. La mala es que el sábado vamos a Valdebebas. A ver qué pasa.
Sí que lo dejamos para el final, el tema de Madrid-Barça, damos 5 minutitos, pero vamos. Yo estoy convencido que esta liga no se le escapa al Barcelona. Por varios motivos, pero estoy convencido de ello. Pero bueno, lo dejamos para el final.
Luego lo desarrollamos.
Estoy con la bajona ahora, ¿eh?
Confiabas en el Valladolid.
No, pero bueno, he visto minuto 75 y he visto que el Real Madrid-Castilla-Valladolid estaba ahí dándolo todo. Pues me he ilusionado, pero minuto 90, es que, joder, qué injusto.
Bueno. Ya ves cómo está el Barça, ¿eh? Minuto 90 va a ganar el Valladolid. Que nada, tres finales suspendidas, año 1916, entre Athletic de Bilbao y Madrid Fútbol Club. Llueve muchísimo, se para y luego se reanuda. La de 1929, que tiene más historia, porque parece ser que fue acojonante, fue una lluvia de estas que pasa a veces en Valencia que no se podía ni andar. De hecho, tengo declaraciones del que fuera seleccionador Paco Bru.
del que ya hablamos. Paco Bru, del que hablaste un día.
Y que como siempre su prosa pues me cautiva, porque yo me siento un poco Paco Bru, pero encerrado en el 2020. Empieza el encuentro y empieza el chapoteo acuático. Por un momento, aquello, en lugar de estar presenciando un partido de fútbol, me pareció estar en la granja admirando sus juegos de agua. Así lo describía. Padrón intentó por dos veces la caza submarina del balón, sin resultado. ¿Cuál es la historia? Que se pidió que se cancelara, pero no se llegó a posponer, porque año 29 se había detenido al presidente del Consejo de Ministros, expresidente del Consejo de Ministros, que estaba acusado de preparar un golpe de Estado, atención a la movida, precisamente en Valencia, y se temía que si se retenían a los aficionados en la ciudad de Valencia, pues que igual pues podía haber algún altercado o lo que sea. Entonces la orden fue, si lo terminas, se termina el partido ahí. Y entonces decía, hostia, es que como terminamos el partido sin acabar y le demos la Copa 1, pues se va a liar más parda. Entonces al final se acabó jugando bajo la lluvia. Y la más reciente, que es la que recordarán nuestros paqueters, si no son centennials, es la del Depor y el Valencia. Y yo la recuerdo, yo era pequeño, bueno, no tan pequeño, tenía 13 años. Pero no sé si te acuerdas tú de, sí, sí, joder, sí, de la pedazo de lluvia. Eso no lo había visto yo en mi vida, un partido que se suspendiera. Y me acuerdo que fue un partido a tope entre Depor y Valencia, que se tenían muchísimas ganas, porque el año anterior fue el año en el que el Valencia, le quitó la liga. Los del Depor entienden que les quitó la liga. El resto entendemos que Yuki tiró el penalti muy mal. Claro. Y el Depor, el caso es que se quedó muy traumatizado, entonces iban con muchísimas ganas a esa final con el Valencia de Mijatovic, que estaba también bastante a tope. Y el partido yo creo que fue buenísimo, 1-1, con un gol de Mijatovic que se te caen los huevos al suelo.
Qué bueno era, tío.
De falta directa. Y el partido se suspendió. Yo recuerdo las imágenes de los aficionados. Había un aficionado del Depor realmente compungido, porque es como de... Pues les decía, no, pero con la entrada tú puedes volver, porque la final era un sábado, se jugará el martes que viene. Y me acuerdo un aficionado del Depor compungido porque, y enseñando su entrada, pero claro, había llovido tanto que era como cuando metes un papel en la lavadora, ¿sabes? Era como de, pero es que yo solo tengo esto, no sé qué. Peña que decía, pues yo me quedo aquí, en el Bernabéu, y tal. ¿Cómo te vas a quedar aquí si están los baños sin reformar, no? Le decía la gente. No vas a poder... Pero bueno, el caso es que se reanudó la final, que yo eso flipé, como a los 4 días, y solo quedaban 10 minutos. Y entonces siempre se hablaba, ¿no?, en aquella época, de que se estaba preparando la prórroga. Es como, bueno, van a jugar 10 minutos por jugar, ¿no? Y el partido se va a jugar a 30, ¿no? A los 30 minutos de la prórroga. Pero no. El Depor ganó con un gol de Alfredo Santaelena. Y yo no lo recordaba, pero hubo algunas declaraciones de jugadores del Depor en plan de, toma, os la hemos devuelto, ¿no?, a la gente de Valencia.
Hay también un poco como la lucha por la alternativa, ¿no? Pues los dos equipos eran como... también somos grandes. El Valencia y el Depor habían estado en segunda división en los años 80 y de repente, claro, estaban ahí peleando por títulos. Entonces era como...
El Depor sobre todo. El Depor sobre todo. Y otro tema que quería sacar, aunque no saco ninguna conclusión, pero aquí lo planteo, es el tema de que la Copa del Rey es de las pocas copas en Europa, diría en Sudamérica, no lo sé, que no tiene sede fija en la final, que es algo que parece chulo.
Se ha pedido mucho.
En Inglaterra, por ejemplo, ¿no?, que juegan en...
En Wembley. En Francia, yo creo
que... Yo creo que estoy investigando, es una cuestión puramente de pasta.
Claro, porque las sedes ponen dinero por llevarse, ¿no? De hecho, ahora vienen tres en Sevilla porque Sevilla ha puesto pasta.
Claro, pero al mismo tiempo, toda la pasta, yo no lo sabía esto, toda la pasta que saca la federación por la final, los equipos finalistas no ven nada de retransmisión de televisión.
Categorías inferiores y fútbol femenino.
Claro,
y
es como se lo lleva toda la federación, pero sí le paga algo a la sede. Por, digamos, la logística, ¿no?, de que tiene que poner el personal, no sé qué, no sé cuántos, tal, y sí le da parte del taquillaje, creo que es un 20, y de la retransmisión televisiva. Y ese ha sido el gran obstáculo para poner una sede fija. Que al final todo el mundo, menos el Madrid y el Barça, pero que muchos equipos les viene como muy bien eso. Entonces es como que, además de que vayan 60.000 personas de golpe a tu ciudad, que quieras que no, pues da pasta a nivel turismo. Pero eso ha impedido que la final tenga una sede fija. Que también te digo, la Cartuja, bueno, pero a mí no me gustaría que la sede fuera un estadio de otro equipo, me refiero. O sea, me gusta como en Inglaterra, que es como otro estadio, ¿no?, que es Wembley, que es un estadio que está ahí.
Claro, estadios así en España preparados, que sean municipales, por así decirlo, aparte de la Cartuja.
Montjuïc.
No sé, Montjuïc.
Que sería una bajora.
Sí, pero no es un estadio. Claro, es que no hay muchos estadios que no te pertenezcan. Sí, lo único que se me ocurre es la Cartuja. De todas formas, es bonito que la final sea en varias ciudades, si fuese en varias ciudades, porque al final es en Madrid, Barcelona y Valencia. O sea, en Madrid, Barcelona y en Madrid, Valencia y Sevilla. En Barcelona no ha habido finales de Copa del Rey. O sea, no piden hacer finales allí. Pero si fuese de verdad rotativa, en plan, llevar la final de Copa a Galicia, a las islas y tal, pues también, bueno, sería difícil. Pero a mí una serie fija me parece un poco bajón. Sería lo más lógico, yo creo, que es que fuese el Wanda, porque está en el centro de España, es fácil, claro, la logística, y tiene los baños ya bien hechos, entonces no tienes que hacer nada con ellos. Porque el Bernabéu, no se hace finales. Mientras esté Florentino, no se van a hacer más finales.
No, y el Barça, bueno, sí que hubo una, que jugó el Atleti, creo. Atleti Valencia o Atleti Sevilla, no me acuerdo ahora. Creo que la ganó el Sevilla. Y el Montjuic fue alguna y tal, pero claro. Sí. O sea, al final los estadios como más grandes y más preparados. Bueno, y luego hubo otra hace poco que la jugó el Barça con Atleti de Bilbao. Bueno,
yo he estado en el Wanda, yo esta mañana, que he llevado a mi padre a que le va a curar. Madre mía, qué colas. Literalmente, ¿no? Una vuelta al estadio, madre mía.
¿Ha tenido que esperar mucho?
Me ha tenido que esperar casi 2 horas. Casi 2 horas. Había gente que muy lista que se ha llevado su silla plegable, así que paquetes que nos escuchan y vuestros padres o abuelos se van a vacunar, que lleven silla plegable, que harán muy bien. Y había, había, no sé si gente de, bueno, había gente de racializada de vendiendo botellas de agua y helados, como si fuese un Villarroc.
Ah, bueno, claro. Bueno, está bien visto, claro, porque sí, encima sí. Como... Claro, porque tú te esperas por fuera.
Claro, claro, te esperas fuera con un solaco que flipas esta mañana.
Pues es que ahí pega una solana fina, o un frío de la hostia, depende del momento en el
y
que...
Y como yo va, te la comes. Era aquello la fiesta del sexagenario. Colas de gente de 60 años para arriba, pero bueno, al final ya están vacunando, está muy bien. Pero bueno, lo que decía, volviendo a esto, que a lo mejor el Wanda sería el sitio donde hacer una sede fija, ¿no?
Sí, o sea, al final Madrid siempre viene bien.
Claro, por tema puro logística, pero a lo mejor también es injusto porque haces que el Atlético de Madrid siempre vaya a jugar en casa. Claro,
claro, eso me refiero a que sea un equipo, que al final si juega el Atlético juega en casa y eso... Bueno, yo solo lo he visto con el Barça, aquí al final el Barça-Atlético de Bilbao, y es verdad que la mitad del campo son del Atlético, pero... O sea, ya... visualmente, ¿no? Ver al Barça jugando en el Camp Nou y a tener la sensación de estar jugando en casa, ¿no?
Eso
es. Además de que, bueno, de que es verdad que otras ciudades, que yo creo que es por eso, pueden decir, hostia, pues como a Sevilla ahora, ¿no? Que es como, yo quiero la final porque me supone promoción o me supone que venga gente al final a consumir, a estar en hoteles, tal, tal, ¿no? No lo sé. Esto me hila, ahora me cortas, ¿eh? Pero es que justo esto me hila muy bien con que sí que hubo una final en un campo más... menos mainstream, digamos, que fue el Martí Valero
de Elche.
Y fue la final quizá más bajona de la historia, o más bajona de las que recordamos, que es la célebre Mallorca Recreativo de Huelva.
Mallorca Recreativo de Huelva en Elche. Es que...
Mallorca Recreativo de Huelva en Elche, año 2003. Dirás, no, pero es que el Mallorca y el Recre lo petaban. No, el Mallorca quedó noveno y el Recre bajó a segunda, si hay yo.
¿Puede que el Osasuna llegase muy arriba en esa copa?
En las semis. Nos echó el Recre.
O sea, que sí, pudo ser una final Mallorca-Osasuna. Qué pena, tío.
Pues sí, sí, sí. Bueno, Mallorca no se habría vacunado porque estaba Eto. Pero sí, sí. Es como la final que se recuerda, o sea, aquí con todo el respeto a la gente de Mallorca y del Recre, que será la hostia para ellos, y a mí me habría flipado que estuviera Osasuna, ¿eh? O sea, que vaya por delante. Pero digamos que para el aficionado, para el imaginario del aficionado, es como la final horrible, o es el coco que siempre se nombra, o lo nombra Tebas, cuando, por ejemplo, se reformula el sistema de competición y se juega partido único y se da como más chance a los equipos pequeños, ¿no? Es como de va, así como aquel año que al final no le interesaba a nadie la Copa y llegó a la final Mallorca y Elche, ¿no?
Estoy viendo cómo fue la competición. Deportivo de La Coruña fue otro semifinalista y voy a ver un poco las alineaciones, tío, para ver si quién andaba por ahí, porque tiene que haber buena paquetada. Ojo.
Sí, realmente estoy viendo. Sí, dale.
En el Elche, o sea, el Recre jugó Mariano Pernía, no lo recordaba. Mariano Pernía. José Antonio Luque, Juan Merino, Loren Morón, Alex Pereira, Mariano Pernía, Diego Camacho, Emilio Viqueira, Mario Berbejo, Javi García, Benítez y Raúl Molina. Lucas Alcaraz, entrenador.
Lucas Alcaraz, entrenador, efectivamente.
En el minuto 67 entró un tío que no tiene 77, un tío brasileño que no tiene Wikipedia, que se llama Joao Ciño.
Efectivamente. Y Óscar Arpón, tío, ese estuvo en los Asur. Qué mítico.
¿Óscar Arpón es de la cantera del Barça? ¿Me suena o no? Este juega en el
Betis. La cantera del Barça, sí. La cantera del Barça.
Mallorca, Leo Franco, David Cortés, Miguel Ángel Nadal. Miguel Ángel Nadal, tío, se retiró tarde, ¿eh? Porque esto es 2003.
Sí, los últimos años ahí.
Fernando Niño, Poli Fernández, Álvaro Novo, Harold Lozano, Albert Riera y Bagaza de Top Andiani. Claro, joder, es que hay diferencia, ¿eh? Había diferencia entre... Era un buen equipo el Mallorca, ¿eh?
Sí, no, sí, no. Yo creo que este Mallorca fue... De hecho, no sé si fue esta temporada la que le metió... Eliminó al Madrid de la Copa y tal, y luego ya vino... Yo creo cuando llegaron lejos en la Recopa y tal. O sea, ese tipo sí que...
A la final contra el Lazio. La última final de la Recopa fue un Mallorca-Lazio. Y aquí nos eliminaron metiéndonos 4, para ser más exactos. Un 4-0. Pues sí, es verdad que posiblemente sea la final más bajona. Como dato random, Portillo Pichichi de esa edición con 8 goles.
¿Portillo? ¿Qué equipo?
¿El Madrid? En el Madrid, sí. Porque jugarían en primera ronda el Madrid contra... Vete tú a saber contra quién... Un Oviedo Real Madrid 0-4 y metería muchos goles, pero al final, bueno, el Real Madrid, he de decir, ahora iremos a fracasos históricos, que la Copa del Rey es un torneo que no se le da especialmente bien del año 92 para adelante.
Sí, es verdad, que es como, joder, todo lo que tenéis en la Champions no lo tenéis en la Copa, sí, ¿no? Sí. Como que no os interesa.
Porque aparte de fracasos, se han ganado dos Copas del Rey en los últimos años. Los últimos años son en los últimos 30 años. Se han ganado un par de Copas del Rey, pero se han perdido dos Copas del Rey en el Bernabéu, una contra el Atlético de Madrid, la del Centenariazo, eliminaciones, batacazos. Bueno, si quieres vamos a eso ya y empieza.
Sí, dale, dale, sí, como lo hemos ido hablando, dale, dale.
¿Tienes tú preparado el Alcorcorazo? ¿No?
No, pero repasa los del Madrid, mira, si quieres, luego pasamos un poco los demás, ahí está.
El Alcorcorazo tampoco nos vamos a detener mucho porque es el más famoso. Fue Pellegrini, llega, te meten 4 en Alcorcón y luego en la vuelta no eres capaz de remontar ese partido. Y fue sobre todo cuando... Y que aquí hablamos mucho de periodismo, con aquella portada de Manolo estás despedido del diario Marca y de Inda. Pero ha habido varios fracasos del Real Madrid y...
Yo perdón, un apunte personal, ya que últimamente en los programas estoy como haciendo mi biografía de vida.
Venga, dale.
Yo, ¿sabes cómo leí esa portada? Yo no sabía nada de ese partido. Volvía de Los Ángeles porque había mirado un corto mío.
¡Hola! Qué guapo.
Sí, sí, en el Beverly Hilton. O sea, eso fue como... Pero no me quiero poner Estela Reynolds, porque eso fue como el momento más álgido de mi carrera, entonces...
¡Qué guay!
No quiero poner a rememorar. Pero yo volví a Los Ángeles y el vuelo era nocturno, llegaba a Madrid a las 8 de la mañana. Y entonces llegó a las 8 de la mañana y yo... Entonces, no, bueno, abría internet, pero sí, no hacía nada hace tanto, pero era como que, hostia, me voy a comprar el Marca para desayunar mientras tanto, porque luego tenía que ir a currar, pero era como que todavía tenía un rato, ¿no? Digo, hostia, desayuno, me intento despejar y tal. ¿Tú sabes la felicidad que fue ir a comprar el Marca sin saber, o sea, sin saber ni que jugaba el Madrid ni nada? O sea, yo había estado a otra bola completamente en plan comprar el Marca esperando una noticia tipo el Barça va por Del Piero, mentira, o sea, dando algo así y encontrarme, Manolo, estás despedido, al Corcón 4, Real Madrid 0, o sea, la flipada que me pegué fue acojonante.
¿Pueden ver los paquetes tu corto?
Sí, que, bueno, ese Zombies and Cigarettes lo pueden buscar y yo creo que está en Vimeo. Si no, pasaré el link.
Eso es, pues Vimeo, Zombies and Cigarettes. Iñaki San Román. Bueno, ese es el fracaso más sonado, pero hay otros y he escogido tres de ellos, que son tres que yo haya visto. El primero de ellos fue en el año 1998 y fue contra el Alavés. Real Madrid gana la Copa de Europa. Lo digo de memoria, creo que en el 92 o 93, con goles de Lasse Butragueño y tal. Y a partir de ahí empieza un periplo que hasta el Real Madrid con
la Copa del Rey, es que gana en el 92-93.
Sí. El 92 o el 93, no recuerdo el año. Ya hasta que Cristiano en Mestalla de meter un gol de cabeza, no se gana ninguna Copa del Rey el Madrid. Estamos hablando de 20 y pico años. De por medio el Madrid pierde las finales contra el Zaragoza, el año de Queiroz y las otras dos que hemos dicho. Y esta fue contra el Alavés que fue en la ida. Perdimos 1-0 con un gol de Manolo Serrano. Y luego en la vuelta ganamos 2-1, pero por el gol de valor doble de los goles. No pasemos. Allí estaban Zucker, Morientes, Raúl y Hierro. El Alavés ese año, hay que decir, que sube a primera división. O sea, que era un buen equipo. Y era el germen del equipo que 2 años después jugaría la final de la Copa de la UEFA. Luego, en el año 2000-2001, hay un experimento que no sé si dura 1 o 2 temporadas, que es que se juega la Copa a partido único. Como ahora.
Pues, efectivamente. ¿Año 2000?
2000-2001.
Exacto.
Que yo no sé si el Barcelona si ese año la lía, sí. Pero...
Ahora voy a eso,
Ah, pues el Real Madrid le tira al Toledo. El Toledo 2-1. 2-1 en el salto del caballo, goles de Israel y Zidoncha.
Hostia. Y... ¿Que puede ser que con Seisao dijera no pasa nada, remontamos en la vuelta? ¿Qué quiere sonar?
Hostia, puede ser. Bueno,
voy a buscar.
El siguiente fracaso, y ahora hablamos de los del Barcelona, es uno en el que yo estuve en Irún, en el partido de ida, y recuerdo perfectamente porque lo recuerdo tan bien. Que ahora cuento lo que pasó. En la ida, el Real Madrid... ¿cómo quedamos en la ida? Ahí no me acuerdo. 1-0. Perdemos 1-0 en la ida. Y en la vuelta, el Real Madrid gana 4-3 al Real Unión de Irún. Con 3 goles de Raúl, que en el minuto 80, tirando de épica, pone al Madrid 4-2. Mete un gol bueno y 3 Raúl.
Sí.
Y al final del partido nos casca en Eco Romo un gol. 4-3 y pasa el Real Unión de Irún. Y en el partido de ida.
El Bernabéu,
sí. El partido de ida lo recuerdo tanto, porque aparte que yo viajaba poco con el equipo de fútbol, porque yo sobre todo viajaba con el equipo de baloncesto, es porque es el partido en el que a De La Red le pega el patatazo.
Ah, es verdad.
De La Red queda tendido en el suelo con una pinta de terrible, de sí, hay verdad. Muchísimo miedo, y todos los periodistas bajan a esperar fuera De La Red. Y yo me quedo arriba, porque a mí me obligaron a quedarme arriba, en plan, tú tienes que seguir esto, y no me enteraba de nada. Y había como un momento en el estadio como de estar en un partido, de hecho, desde que queda el pelotazo casi no se juega fútbol, porque era como en plan de, había sensación de como de que este tío se va a morir. O sea, allí en el campo había la sensación de, es que este tío la va a palmar. Y en la radio, que porque nosotros al final te formabas mucho por la radio, no decían claramente qué pasaba. Entonces había un miedo en plan, tío, que es que a lo mejor de la red está en el vestuario ahora mismo la está palmando. No volvió a jugar al fútbol. De hecho, esto no volvió a jugar al fútbol. Fue la última vez que jugó al fútbol un tipo que había sido internacional con España en la Eurocopa del 2008 y que tenía una carrera realmente prometedora. Y ese fue el final. Pero bueno, luego a la vuelta, 4-3, y el Real Unión de Irún nos tiró. Tú tienes fracasitos del Barcelona, ¿no?
Claro, el Barça es un equipo muy copero, es el reverso tenebroso del Madrid, o sea, nosotros las gambas las metemos más en Champions. Por cierto, te lo confirmo, Flavio Conceição, al acabar el partido, trató de consolar a sus compañeros diciéndoles que aún faltaba el partido de vuelta y que podían remontar.
Qué cabrón.
Yo imagino a Flavio en plan de, tío, no os hundáis, joder, es un 2-1, tampoco es tan mal resultado, ¿sabes? O sea, con un 1-0 nos clasificamos. Tío, es que siempre estáis hundiendo.
Los 4.500 millones de pelas de... que le sacaron al Madrid por...
Ya ves. Pues el Barça ha sido un equipo muy copero, de hecho durante muchos años que el Madrid ganaba ligas, el Barça se refugiaba un poco ahí. Y...
Que cuando nosotros éramos niños siempre se decía el Athletic Club de Bilbao, el rey de copas, que eso es una cosa.
Efectivamente.
Que con todas las copas del rey que ha ganado el Barça en los últimos años ha pasado ya...
Pero ya en el 97, porque ahí tuvimos unos años, que en el 97, la de que hablamos de Figo, que le ganó el Betis, creo que ahí ya... Vais a la siguiente, porque el año siguiente con Van Gaal también se gana la Copa. Yo me acuerdo de aportar al Mundo Deportivo con el naipe del Rey de Copas. Diciendo el Barça es el Rey de Copas. Sí, luego hubo esos 3 años que el Barça, o sea, de repente encadena 3 copas seguidas. Últimamente también ha ganado un montón, desde Guardiola, tal. Pero entre medias llegó la sequía, llegó el hoyo. Claro. En un Barça que estaba bastante en el hoyo ya de por sí, y ya encima la competición esta que con un partido te zumbaban, pues le vino fatal. Entonces, 2001, Figueras 1, Barcelona 0.
Al mismo año del Toledo, decíamos antes.
El mismo año. El mismo año, y yo no sé si era la misma ronda. O sea, esto era segunda ronda. Esto fue en noviembre. Vamos, yo me acuerdo que era recién empezado el curso. Con Giovanni, Saviola y Overmars en el Barça. Año siguiente, Novelda 3, Barça 2.
Ay, el Novelda.
Que es cuando volvió Van Gaal y el equipo era Gabri, que salió Mendieta después, Xavi, Gerard, Mota, Riquelme y Giovanni. Segunda época de Van Gaal, 3-2. Año siguiente, ya se va Van Gaal, llega Rijkaard con Laporta, Gramanet 1, Barcelona 0.
En el Barça estaba Messi. Yo creo que salió un poco por ser equipo. Bueno, el equipo no era. Tengo aquí la alineación. Es verdad que el portero era un tal Rubén, que no sé quién es, pero luego era Oleguer, Puyol, Navarro, Van Bronckhorst, Xavi, Márquez, Iniesta, Juli, Larsson y Messi. O sea, no,
joder, joder.
Pero fue aquel primer tramo del Barça, ya lo hemos hablado, que perdió muchísimos partidos hasta que llegó Davids y el equipo ya se formó un poco y tal. Y encima, si no era el niño, fue la cosa fatal. Y 1-0, o sea, 3 años seguidos palmando, dando bastante vergüencita. Pero quizá a mí me pareció más doloroso y me pareció más batacazo del Barça el del año 2007, que lo recordarás bien, que fue el Getafe 4 Barça 0.
Ah, claro, la remontada. La de, el gol de Maradona de Messi y luego a la vuelta. Exacto. La remontada. Sí, lo recuerdo porque ese partido me lo gocé muchísimo. Es que fue un partidaco del Getafe de decir, es que, madre mía, ese brujeta.
Sí. Sobre todo porque la ida, es verdad que se le había dado una bola increíble, el gol fue... Esto que hablábamos con... Que hablaremos el próximo viernes con David de los goles maradonianos, ¿no?
5-2, ¿no?
5-2, claro. El Barça ganó 5-2, bastante fácil. Yo ese partido recuerdo que el Barça lo ganó bastante fácil y con la delicatessen de ese gol de Messi, que se regateó a todo el Getafe entero 2 veces, sí, y verdad, metió el gol. Se dice que Schuster, que era el entrenador del Getafe, puso en el vestuario portadas que le habían dedicado a Messi en plan motivación, ¿no? Y funcionó porque el Getafe, ya te digo, le metió 4 al Barça, el que yo creo fue el mayor batacazo. Yo creo que fue uno de los palazos más grandes a ese equipo, ¿eh? El año anterior había ganado la Champions, pero que se fue desmembrando con las salidas de Ronaldinho, los masajes que tenía que darse Deco, porque dicen que no corría muchos entrenamientos, Wilson rajando, tal, se empezó a desmembrar un poco ahí, ¿no? Este Barça que era, pues eso, capaz de meter 5 goles en un partido y luego de repente pasaban de todo y les metían 4, ¿no? Yo creo que esa ha sido mi mayor decepción como aficionado del Barça. Y metería en este grupo pues quizá otro momento, pues tipo, es que la Copa del Rey realmente ha dado más momentos pintorescos que cualquier otra competición. Que fue antes de todo esto de la Gravaret y tal, el año 2000, el año en el que el Barça sale al campo pero dice que no juega, el Atlético de Madrid.
Ahí conviene detenerse un poco, porque sí, es que fue muy polémico. Creo que fue un poquito de trampa también por parte del FC Barcelona, ¿no?
Sinceramente, creo que tenían razones, y como tenían razones... aplicaron malas artes, me explico.
Eso es.
El Barça había palmado el partido de día 3-0 contra el Atlético de Madrid. Tenía que jugar la vuelta. Tampoco era el Barça más... Era otro Barça también, este de Van Gaal, que es el que al final se la mete contra el Valencia Champions y tal. Bueno, Rivaldo y toda esta gente y tal. O sea, que no era un Barça así como demasiado solvente. Es el último año de Van Gaal. Pierden 3-0 en la ida, y es verdad que el partido de vuelta, con un calendario... Que, o sea, si ves la prensa de la época, es una ida de olla. O sea, el de ahora es una ida de olla, pero entonces era como... O sea, el Barça jugaba jueves Champions, el sábado Liga, el martes Copa del Rey y tal. Y coincide esta vuelta de semifinal con partidos de selecciones y aquel Barça que era media Holanda. Aquel Barça era todo el de Cocu, Zendel, los de Boer, Kluivert, tal. Y entonces es verdad que el Barça para ese partido, tal y como estaba señalado, no sé si era un martes o un miércoles, tenía 11 jugadores de campo. Uh-huh. Incluidos 2 porteros, Arnau y Gest. Y no podía tener banquillo porque las 3 fichas del filial, que se supone que puedes tener anexas, ya las usaba con, creo que era Xavi, Puyol y Gabri. Uh-huh. Esto no estoy muy seguro, puede que fueran otros 3. Pero vamos, el caso es que no se podía meter a más gente. Era como, tenía que jugar estos 11 sin cambios. Y con Gest, estaba la duda de si Gest o Arnau sería el delantero centro. Pero era una alineación loquísima, loquísima. No sé si... Ahora lo miro porque la tenía aquí buscada, la alineación que los medios nos acaban de aquel día. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí, digamos que el Barça juega un poco con eso. Es un poco como de no nos vamos a presentar, lucha contra la federación, y es verdad que la federación propone un día, un 16 de mayo, que el Barça dice que no porque tiene Champions y no puede preparar el partido, ¿no? Entonces se culpa un poco al Barça de, joder, es que vale, o sea, te plantas pero tampoco das una alternativa. Y si hubieras tenido opciones de... Si hubieras tenido opciones de pasar la eliminatoria o no fuera de 3-0, ¿qué habrías hecho, no? Pero sí que es verdad que el asunto era grave. O sea, el Barça se presentaba a la eliminación, fíjate, era Arnau portero, defensa Puyol, Abelardo, Deu y Sergi Batlloan.
Puyol, Abelardo, Deu y Sergi. Bueno, una defensa solvente para la Copa, ¿no?
Sí, bueno, del de West era más malo que su puta madre, pero bueno. Guardiola, Xavi y Gabri en el medio campo.
Sí.
Y la delantera era Simao, Dani y Gesp. Esa era la delantera.
Me atrevo a decir que seguramente fue Guardiola el que dijo que no se presentase.
Ahora, esa es la historia. Ahora vamos a contar la... Ahora vamos a contar la historia nuestra, ¿no? La que pensamos
sí, nosotros. Sí, sí.
Entonces, claro, es que el Atlético de Madrid tenía, es verdad, cuatro jugadores que se iban con la selección. Es que ya todo eso era una locura, ¿eh? O sea, se iban Gabarra, Ayala, Babel y Hasselbaink.
Vale.
En el Barça, en cambio, eran Kluivert, Reisinger, Bogarde, Zende, Goku, Frank de Boer, Rivaldo, Figo y Lindbaren.
Joder, mucha tela, ¿eh? Mucha tela ahí.
Todo el equipo, todo el equipo. Y además eso, no podías tener banquillo. O sea, el Atlético de Madrid iba con banquillo, el Barça no. Esto ya te digo, hasta ahí. Creo que, o sea, que el Barça se encontró con que tenía razones para decir, hostia, tío, es que tengo que poner a un portero de delantero, digamos. Pero por lo que leo en la prensa de la época, y que si no que nos corrijan los paquetes y tal, tampoco lo puso fácil. O sea, para las alternativas que le daban. En plan de, bueno, pues tal día. Y era como de, no, tal día no. Era como, no se puede jugar. Entonces era como de, vale, pues dame una alternativa, ¿no?
Yo lo que vi mal en su día, y sigo viendo mal, es el tema del indulto. Bueno, si no queréis presentaros y sabéis que hay una pena, pues año que viene no participáis. Pero hubo un indulto que, con la excusa de que, además un indulto como de dictador, en plan, para celebrar Villar que había sido reelegido, indultaba al Barcelona, que supongo que el Barcelona votaría por Villar o ayudaría a esa reelección.
El juez y Villar estaban ahí. Yo creo que fue, o sea, a mí lo que me pareció un poco dantesco fue la representación. O sea, los jugadores se vistieron de corto y salieron como a saludar, en plan de, bueno, y nada, que nos vamos.
Recuerdo que fue Guardiola, ¿no? Como...
Exacto, Guardiola sería el capitán. Y claro, bueno, volvemos un poco al debate de esto que hablamos del Valencia, ¿no? Que es un poco como de, bueno, pues tú vas hasta las últimas consecuencias, ¿no? O sea, quiero decir, si estás poniendo a caldo a la federación y estás diciendo, tío, es una competición que no se puede jugar, pues bueno, si luego te echan, es como de, bueno, pues esta puta federación no sabe hacer nada y encima me ha echado, ¿no? Pero luego encima...
Sí. Un segundo, dime. Me ha parecido que llamaban a la puerta.
Tío, hostia, pues horas, ¿eh? Estamos fuera del horario que le queda. Cuidado, si no llega a la puerta.
Y no creo que sea un vecino porque yo hablo alto, porque son las 11:30 de la noche. Se puede molestar.
Todavía sí. Hasta las 12 se puede. Y eso, luego es verdad que sí, o sea, pues esto, ¿no? Como lo decía el Camp Nou, que de repente te indultan y ya ves tú para qué, para luego caer contra la Gravanet, el Novelda, o sea, luego hubo como esa justicia poética, ¿no? Hubo después un caso que se comparó mucho, que es que ha habido varios equipos que no han comparecido, ¿no? En sus partidos. Hubo el Depor, que se me acordaba, que el Hospitalet dijo que no jugaba contra el Depor, porque el Depor se negaba a jugar en el campo del Hospitalet porque era hierba artificial, y el Hospitalet dijo, pues que te doy por culo y no juego contra ti. Y luego un caso que me ha resultado muy curioso, que es el del Vecindario, que tenía que jugar precisamente contra el Real Unión, y dice que no encontraron billetes de avión. Si ves no hay mucha prensa de la época, pero si ves prensa canaria y tal, supongo como estamos buscando billetes, decía el presidente, pero no encontramos. Entonces, pues no vamos a poder, porque claro, no puedes coger 10 coches e irte desde allí a Irún. Y entonces no compareció y el vecindario tuvo multa económica y sanción deportiva. Eso es verdad. Y claro, el gran argumento del vecindario era así, claro, y al Barça, cabrón, a ellos no los has sancionado.
Yeah.
Pero ojo, porque el vecindario, he estado buscando información sobre esto y es un modus operandi, ¿eh? 2014, no sé si al final lo descendieron, de hecho, bueno, si alguien lo sabe, igual habría que hablar con Quique de esto. No sé si al final lo descendieron, pero varios partidos, claro, sí se tiene que estar en avión. No tenían pasta para pagar el avión.
Qué curioso, macho.
Entonces, a veces lo conseguían ir extremis, o sea, que les conseguían pagar los pasajes y podían viajar a hacer el partido. Hubo un partido que no pudieron y había un partido, no sé contra quién era, que la incógnita era durante toda la semana, en plan de a ver si sacamos pasta, parece como el fútbol más andar por casa, ¿no? A ver si sacamos pasta para todos los billetes de avión, porque si no, no podemos ir. Y si no vamos, ya son tres incumplimientos o tres incomparecencias y ya nos descienden. O sea que el vecindario y sus problemas de avión. Ese tema.
Qué curioso, macho. Qué curioso, sí, sí.
Sí, sí, pero el Barça no tuvo consecuencias y el Atlético de Madrid, y creo que ganó esa final el Atleti, ¿no? No sé. O fue la de Mendieta esa final. La que ganó, la que Valencia metió un gol realmente increíble.
Puede ser. Que yo siempre pensé que el gol realmente en que debe Mendieta es el que le mete al Barcelona. Nunca han dicho cuál ha sido, pero... ¿Qué año? ¿2001?
¿2000?
La del año que no se presenta, ¿no? Ah, pues entonces sí, te diría que es la de Mendieta. No, es la de Tony.
Ah,
Tony votando y Tamudo, la de Tamudo le dice, ¡ay! ¿Que me la llevo? Sí. Real Madrid, Atlético Madrid 6. Claro, en la ida el Atlético Madrid le gana 6-0 al Barcelona, pues son 3-0 y 3-0. Y luego el gol de Tamudo, Sergio y Hasselbaink en el 90. Efectivamente, eso es. Que luego Tamudo y Tony estuvieron mucho tiempo sin hablarse. Tony se enfadó con Tamudo. Eran amigos y se enfadó con él.
Bueno.
Tengo una final más, si quieres, antes de terminar, que es rápida, que es una que he encontrado que es muy curiosa, que la quería haber leído al principio para dejar los equipos grandes al final, pero se me ha olvidado. Que es la que fue la primera final de que fue Copa del Rey.
Ajá.
Después de Franco. Fue el año 1977. Y juegan el Betis y el Athletic de Bilbao, que ya puede volverse a llamar Athletic de Bilbao y no Atlético de Bilbao, en el Vicente Calderón. Empatan, a ver quiénes son los que meten los goles. Bueno, no tengo los goles de los que meten los goles. El caso es que van a los penaltis y se tiran 20 penaltis.
Hostia.
20 penaltis. Mira, mejor lo leo porque va a ser mejor que lo lea. Mira. Después de 4 aciertos de cada equipo, Cardeñosa falla con el Betis. Tira con el Athletic, Dani, que era pues uno de sus jugadores franquicia, falla. Luego, 2 aciertos más de los equipos y luego fallan. Un tal a la banda y Ángel María Villar.
¡Oh!
Falla. Y llega un penalti en el que tienen que tirar los porteros.
¡Hostia!
José Ramón es la hora del Betis y el Chopo Iríbar. Es la ola, tira y marca. Iríbar tira y falla y gana la Copa del Rey el Betis.
Iríbar falló
y ganó la Copa del Rey el Betis.
¡Ostras! Iba a decir el último título del Betis, pero no. El Betis le ganó a Osasuna, precisamente.
Es curioso esa historia.
Ostras.
Hay un resumen de 15 minutos en YouTube de Televisión Española. Está muy guay. Quien quiera verlo, se ve como se ve, pero está guay. Hay dos cosas de la Copa del Rey que podríamos hacer un programa más adelante, que son los años del Mirandés y del Numancia.
Bueno, claro, es otro momento histórico de la Copa, lo de Numancia, la fiebre que hubo.
Es que, tío, a ver si... Hijo, yo a lo mejor conozco a alguien en común. Podríamos intentar traer a Raúl Ruiz, tío.
A Raúl, bueno, es que inventó su carrera en ese partido. O sea, fue acojonante.
Porque alguien le regaló una cámara de vídeo y grabó y fue al Plus y ahí sigue, en el Plus.
Y ahí sigue, sí. Me acuerdo que lo entrevistó de la Morena y estuvo como súper gracioso. Entonces fue como ese tío Baltal, no sé qué. Y a partir de ahí...
Sí, sí.
Acabó una vez retransmitiendo los encierros de San Fermín. O sea, fue como, oh, Dios mío, las vueltas que da la vida.
Qué curioso. Me cae muy bien ese tío, macho. Pues podíamos intentar traer a Raúl Ruiz.
Raúl, hombre, joder. Aquello tuvo que ser. Yo lo recuerdo, claro. Yo ya me sentía muy mal porque el Barça era como el enemigo de todos. O sea, sí, llegó y era como todo España iba con el Numancia y era como de, Dios, perdonad, pero voy con el Barça.
¿No hay un momento, Iñaki, que se pone el Numancia por delante en el marcador?
Yo creo, sí, se adelanta 1-0 en Soria. 1-0 bastante rato. Y el Barça remonta, 2 goles de Moreno, creo recordar, que luego jugó el Numancia, y luego empata el Numancia 2, diría. Lo acabo de tirar de memoria, voy a buscarlo.
Vale.
Pero yo diría que fue así.
Y luego la vuelta, sí, además, claro, calentando de la vuelta del camino a la vuelta, es que toda España iba con el Numancia.
Toda España, pesados.
Qué pesado. España, tío.
Ya la vuelta fue 3-1, sí, la vuelta ya fue un poco más florita. Sí, sí. Aquí no lo encuentro, pero no sé si lo buscaré.
Pues tío, vamos a intentar traer a Raúl Ruiz y si no alguien de Soria más adelante para hacer un programita en Numancia, que molaría mucho.
Estaría bueno, Numancia de Lotina, por cierto.
De Lotina, claro, efectivamente. Efectivamente, que creo que luego de ahí pasa Logroñés y luego empieza a ascender.
Efectivamente, Quique Alonso, minuto 1. Imagínate el subidón. Quique Alonso, minuto 1, 1-0 al Numancia, toda la primera parte. Reanudación, sale Juan Carlos Moreno, 1-1 en el 49, 1-2 en el 55 y en el 88 mete Movilla.
Movilla, Otro también que, joder.
Sí, sí, sí. El Barça con todos, ¿eh? Busquets, Abelardo, Ferrer, Carreras, Amor, Guardiola, Moreno, que al final, fíjate. Figo, Prosineski, Hagi y Óscar García.
Bueno, antes de terminar el partido, el partido del programa, y hablar del clásico, me gustaría, Iñaki, preguntarte qué te parece la polémica que se ha levantado por el escándalo arbitral que ha habido hoy en el Barcelona-Valladolid y por la actuación lamentable de Hernández en el VAR. Dicho esto, por lo que acabo de ver en Twitter y sin haber visto nada en absoluto, porque estamos haciendo este programa, ¿qué te parece?
Yo creo que Hernández ha demostrado sobradas veces que es un auténtico profesional de arbitraje y que la jugada a todas luces es muy polémica. O sea, es interpretable.
Es que veo aquí
como al Barça de ese penalti o expulsión o lo que haya sido.
Veo mucho, o sea, este nidito picatraco. Veo mucho barbarie con V, barbaridad con V. Y me acaban de pasar por WhatsApp un. A ver dónde está. Lo tengo aquí. Era algo así. Como que con el VAR. Que luego les pitan en Europa y les meten 8. Como no hemos visto el partido, no me quiero pronunciar. Y porque aquí no se habla de los árbitros. Y para verano, tío, tenemos que hacer una vez entre verano un programita con Edu, con Eduardo Prieto Iglesias. De arbitraje, a lo mejor de cara a la Copa o tal, molaría.
Yo solo veo en Marca, acierta Latre al no señalar penalti por la mano de Alba. No sé si Latre es el del VAR o Carlos Latre, pero bueno.
La Pantoja de Puerto Rico.
Cómo no, el alcalde de Valladolid estalla. Es una vergüenza, un nuevo manifiesto. El alcalde de Valladolid siempre famoso por sus...
Qué mal me quedé ese
pedo. Su mesura.
Me tiene bloqueado en Twitter, bueno, como medio mundo. Podéis ficharle. Bueno, habéis fichado ya a Ángel Garrido, entonces mentira, ¿eh?
Pues, hoy ha debutado.
Sí, sí. He debutado. Para cubrir la baja de Toni Cantó, habéis fichado a Ángel Garrido.
Sí, a Ciudadanos muerto, Ciudadanos puesto, ¿no? Bueno, eso no se puede decir, que parece otra cosa, pero sí, sí. Ahí está. Ya le hemos hecho collas, ¿eh? Con eso. Pero de, que si vienes de parte de otro ex de Ciudadanos, te descontamos un 20% de la matrícula, no sé qué. Bueno, no ha entrado mucho a la guasa, ¿eh? No, así muy guasón no es, pero bueno. Está bien, es comedido. A mí me gusta.
Bien, 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 bien. Le damos 5 minutitos a la previa del clásico. Porque sí, el programa. Sí, sí. ¿Por qué lo hacemos hoy? Porque el programa del jueves está grabado ya. Entonces.
Es el de. Y os lo recomendamos, ¿eh? O sea, el de Realdillos, ya fuera de sí. Turra y otro programa fue como más enfadado. Este ya, por eso el piloto automático, era hablar de varadoras y bueno, ya lo conocéis. Ya sabéis sí. Lo que podéis esperar de David Bosquera.
Sí, sí, sí.
Vale, para hablar el sábado tengo que ver si han sacado tarjeta a Messi o De Jong, porque si no se lo perdían.
No, porque eso iría casi en portada, me imagino, de algún sitio de estos.
Claro.
Es injusta la roja, debieron dar el gol por falta de agua. Ha sido una... Yo qué sé, si es que hablar de árbitros, si es que es una tontería. Yo creo, lo que te decía al principio, que la Liga es del Barcelona. El nivel que tiene el Barcelona ahora mismo es el mejor de los tres de arriba. Al Real Madrid le cuesta ganar los partidos, es una barbaridad. Mira que el Barcelona le ha costado al Madrid, le cuesta muchísimo ganar los partidos, los sufre, los pelea. El año pasado ya el Madrid ganó la Liga, ganando todos los partidos, peleando mucho y sufriendo mucho. Y tiene un equipo ahora se reincorpora Valverde, pero no está Ramos. Me gustaría destacar a un tipo al que yo he atacado mucho, que es Nacho, el momento en el que está Imperial. Está en el mejor momento de su carrera posiblemente. Pero creo que el Madrid, mientras esté en Champions, se le va a hacer muy largo esto. El Atlético de Madrid me parece que va a quedar tercero. No lo sé, pero creo que ahora mismo tiene pinta de que anímicamente está tocado y físicamente está seco, está tieso. Y yo, tío, los días que he visto al Barcelona, es que hoy digo, pues es que son muy buenos, tío.
Sí, el Barça no sé hoy, pero sí que tenía más solvencia, porque resuelve los partidos relativamente rápido. Que es verdad que el Real Madrid le cuesta más, aunque bueno, el otro día precisamente no, el otro día contra el Eibar parecía bastante más fácil, y el Atlético de Madrid está en la pájara. O sea, yo si el Barça gana esta liga es para que se retiren el Madrid y el Atlético. O sea, un Barça que como empezó, o sea, que ha tenido tantos tumbos, que ha hecho partidos de los peores que yo recuerdo y tal, pero bueno, es verdad que todos están tan mal. Pero no lo sé, o sea, es que al final quedan 10 partidos y es un partido muy decisivo este, y luego el que juega el Barça contra el Atlético de Madrid.
Habrá que ver. Yo el Barça, siempre tengo este perfil pesimista con el Barça y es, va con el con mi sentimiento culé.
El ADN.
Va con el ADN, pero es verdad que el Barça, en los momentos en los que ha tenido que hacerlo, le ha costado. O sea, o ha fallado. Quitando la eliminatoria contra la Granada de Copa, ¿no? Pero quiero decir que cuando llega el momento decisivo, al Barça le cuesta. O sea, he vivido muchas veces esta temporada sensaciones así de, no, pero le hemos ganado al Alavés, pues ya verás como en Champions, y en Champions te metes una hostia de espanto. No, pero si hemos ganado, no sé, si hemos ganado a Osasuna, ya verás como luego, y luego una hostia de espanto. Entonces no lo sé. Creo que el Atlético de Madrid tiene una pájara que no sé cuánto va a durar, porque si dura toda la segunda vuelta es histórica. O sea, de cómo te puedes desmantelar así, aunque yo lo predije, es decir, en la porra que hicimos a principio de temporada.
Es verdad, es verdad.
Pero no sé si el Barça va a llegar cotar a tope, o sea, como para jugar los 10 partidos con la solvencia que tenía hasta ahora. No lo sé, ojalá, pero no lo sé. No sé si también en algún momento dado también pinchará por alguna razón o yo qué sé. Es un equipo al final frágil. Si la defensa
da un poco
con por el sistema de tres más o menos funciona, en el momento en que te falta un central, súper vulnerable.
Es alucinante que este fin de semana vaya a haber un Madrid-Barcelona con aires de final de liga y jueguen dos equipos con tres centrales. O sea, ¿cómo están de jodidos los dos? Pues Madrid necesita jugar con tres centrales porque es que no puede jugar de otra forma.
La tecla ha sido esa.
Sí, y que sean estos dos equipos que vayan a jugar así. Ahora Zidane parece que se ha inventado a Mendy de tercer central y Marcelo de lateral, que uno te da una cosa y otro otra, y te cubren bien la banda, pero es paradójico que al final, porque no son tres centrales a lo Johan Cruyff. No.
Bueno,
no es ese el rollo, son tres centrales.
Vinguez, Lenglet, o sea, son como de guardar la ropa ahí.
Sí, sí. Y en Madrid jugarán, pues no sé si... Nacho, Mendy, Varane y Lucas Vázquez, Marcelo. O sea, es decir, defensas. Juan de cinco defensas. Lucas Vázquez con lateral. Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Benzema. Eso es lo que va con lo que va el Madrid. A lo mejor empatan y se va a ver favorecido el Atlético de Madrid, pero da un poco de aire a final de liga. A que gane a este. Sí, no, o a quien gane este partido y coja tres puntitos. Porque parece además que el Madrid y el Barça lo pueden ganar todo. O sea, que esos tres puntos pueden ser clave.
Hombre, ya coges un vuelo como de campeón de liga, ¿no? O
sea, y ojo, el golaveraje. Ojo a eso. Porque este año puede ser clave. 1-2.
El Madrid tiene eso, ¿no? Porque quedó 1-3.
¿No? 1-3, cierto. Claro, es que el golaveraje este año puede ser clave. Entonces, tenerlo ganado es muy importante. Muy, muy, muy importante. Como todo lo ajustado que están, que es que en la Liga Española habrá bajado el nivel, pero a lo mejor nos abocamos a una liga que se decida en la última jornada, que eso es divertidísimo.
Sí, ese es un poco el punto de agridulce, ¿no? De que los equipos están tan flojos que al final es la liga más emocionante de Europa, ¿no? Ahora estas están decididas. No sé, creo que, o sea, el Barça puede, pero sería la primera vez que realmente vas a en plan de, venga, este es el partido importante y lo consigue el Barça de Cuba. Tengo esa sensación. Hasta ahora, los partidos claves, el Barça de repente ha fallado. Le falta esta reválida. Es verdad que ha mejorado mucho desde tres meses atrás. Pero hay que verlo. Yo no lo veo tan claro. O sea, al final, la Juve no es un tumborro, el Paris Saint-Germain no es un tumborro, el Madrid no es un tumborro, el Atlético de Madrid también. Quiero verlo eso. Y también es verdad que yo creo que el Madrid lo va a marcar mucho la Champions.
A ver mañana, que para los que estéis escuchando es hoy esto y para los que habéis retrasado fue ayer o hace dos meses. A ver, yo creo que el Real Madrid va a pasar con el Liverpool, lo creo de verdad. No sé.
Yo creo que no, pero no sé si le convendría que mañana hiciera un buen partido y llegase como... O sea, que el partido importante fuera el de la semana que viene.
Ya.
Anfield, ¿no? La vuelta será Anfield.
Sí. Pero sí que, yo qué sé.
Que llegase más descentrado, o sea, que no resuelva la eliminatoria ni a favor ni en contra.
Es que esos tres partidos, tío, a nosotros nos decían. Yo no, es que otros años, los madridistas somos optimistas por naturaleza. Y estamos... O sea, bueno, vamos a ver. Que yo cuando salió el sorteo, yo tuve un día todo el día de la 14. La 14 está hecha. Pero no estoy como otros años, porque de verdad, el Real Madrid es un equipo muy limitado. con una plantilla muy limitada, con muy buenos jugadores, algunos de ellos completamente tiesos y muy pocos jugadores. Y en mi opinión, con un gran entrenador. Entonces, pero yo qué sé, este año está siendo tan raro. Hay equipos que están llegando. Es que el Atlético de Madrid, que estoy viendo un cacho contra el Sevilla, es que de repente parece que físicamente está muy, muy mal físicamente, macho.
Ha petado, ¿no?
Ha petado, ha petado. Pretemporadas mal hechas. Una liga el año pasado que acaba tarde. El Atlético de Madrid ha tenido muchísimas bajas por COVID.
También es verdad que el Atlético de Madrid, pero ahí yo creo que hay un problema de gestión. El Atlético de Madrid tiene la plantilla más amplia. O sea, el Barça y el Madrid, es verdad que se les lesiona tres en cuadro. O sea, el Barça al final tiene que sacar a un Piti, el Madrid al final resucitar a Marcelo. O sea, es como, no me toques esto. El Atlético de Madrid, en muchas posiciones, tiene dos hombres por puesto. Y a Condovia no lo saca casi.
Torreira.
Torreira, Dembélé lo fichó de delantero y al final se juegan siempre los mismos.
Lodi tampoco juega mucho, por lo decir Sapongic, que yo no sé ese señor. ¿Qué tal? Bueno, no sé si ahora sí Sapongic cómo ha venido el Dembélé este, que yo todavía no lo he visto. Y lo de Condovia, macho, la que le lías a Valencia para luego no jugar. También. Bueno,
pero está muy llamativo porque, joder, tenías la oportunidad de oro. No estaba en ninguna competición. Cuando faltaba un mes para Champions y había caído en Copa, tenía una ventaja suficiente como para rotar. Y creo que le está pidiendo en contra. No lo sé, también te digo que algo de recuperación del Atlético de Madrid debíamos esperar. O sea que. Porque es que si no va este paso.
Sí, sí. Todos los equipos, tanto Madrid como Barcelona, han tenido un bajón a lo largo de la temporada. En Madrid tuvo una racha en noviembre bastante mala. O noviembre o octubre, no recuerdo, que luego ya vino el Sevilla, el Clásico y el partido de Champions decisivo y se ganaron, pues tiene una racha mala. Barcelona también ha tenido rachas malas. Mejor el Atlético de Madrid está atravesando su bache. Pero mentalmente, bueno, cuando Saúl salió a decir un día que él no estaba, pues un poco eso es lo que se contagia al equipo, que no están. Que no están. Que yo me alegro, pero otra parte, como madridista me alegro, pero me daría mucha pena. Joder, es que, a ver, yo no soy anti-Atlético. Yo quiero que el Madrid, que Atlético de Madrid pierda siempre como madridista, pero no soy anti-Atlético. Y había una parte de mí que decía este año, cuando veía al Madrid, no sé a cuántos puntos llegamos a estar. El Barça ha llegado a estar a 13. El Madrid ha llegado hasta a 11. Que era bueno. Joder, pues el Atlético de Madrid de Simeone algún año tendrá que ganar y no lo veía mal. Digo, bueno, pues ya que estamos a 11 puntos, que la gane el Atlético de Madrid y tal. Y me da cierta pena decir, tío, es que lo tienen ahora. Complicado. Todo el año encima, escuchando a Antonio Ruiz con lo de que no somos favoritos.
Los favoritos y tal.
Y al final se la van a meter dobla. Yo ya estaba pensando traer a Antonio Ruiz cuando ganase la Liga Atlético de Madrid para celebrarlo y tal. Y bueno, claro.
Sí, o sea, es que era un poco como la base alternativa, ¿no? Bueno, era, hablamos en pasado y yo lo veo, ahora mismo es el principal candidato. O sea, Atlético de Madrid, si se lo monta bien, solo está en esa competición.
El Atlético de Madrid, para ganar la Liga, tiene que ganar en el Camp Nou.
Sí. Pero vamos, pero puede hacer, o sea, quiero decir que puede hacerlo, que si fuera el Barça que llega imponente y tal, pero es que ya te digo, el Barça ahora mismo. Ningún partido clave importante contra un grande ha respondido bien. Entonces el Atlético de Madrid debería ir, pero claro, el problema es que yo creo que el Atlético de Madrid está pensando, joder, ya verás el Camp Nou, a ver si empatamos y tal, y debería ser eso, dar el salto a decir, no, es que me los como, porque.
Yo lo que veo en general por redes o por amigos es que hay tres equipos que pueden ganar la Liga. Y las tres aficiones en general son muy pesimistas.
Sí. Sí, sí. Una le viene de calle y otra es por, claro, por la comparación, ¿no? Yo ya te digo, o sea, el Barça este año. O sea, si incluso cuando parecía que iba tal, empató en casa con el Cádiz, o sea, el Barça ha dado muchos tumbos. Bueno, si de repente le llega un rush final, pero bueno, yo te digo que hay que verlo. Porra para el sábado.
Vamos a ver. 2-0 gana el Madrid. A decir.
2-0 gana Madrid,
Vinicius Benzema. Vinicius quizá con rebotito y Benzema. Es que luego el Madrid llega. Es que, ¿sabes qué pasa con Madrid? Que luego llegan estos partidos del Madrid y no suele ganar.
Y luego no, Madrid... sí, sí. Eso es lo que no tiene eso. Eso es lo que justo estamos hablando del Atlético de Madrid, que el Madrid llega y es como de este partido. Luego igual palma contra el.
Que luego empata un partido de una jornada random con el Elche y se deja ahí dos puntos. Pero yo creo que este partido lo gana. Yo creo que Madrid va a ganar 2-0. 2-0, he dicho que a lo mejor no, pero bueno. El Madrid es muy sólido en defensa. 2-0. Puede ser el último Madrid-Barça de Messi. Cuidado a eso.
Puede ser, puede ser.
Solo él lo sabe. Si él lo sabe, la liará. Uf, me acaba de acojonar. Ostras, la va a liar. Es chiquitito, lo va a liar.
Puede ser que quede 2-0 y entonces Messi diga, pues me quedo solamente para estar un año más. No lo sé. Yo ya te digo, puede ser perfectamente un 2-0 porque el Madrid tiene ese carácter y el Barça también. El Barça también de hostia. Qué bien estábamos los chavales en el Camp Nou contra el Eibar y la Noveta y que de repente no. Pero voy a poner un 1-2 por confiar en. Voy a confiar en el equipo.
Bueno.
Voy a confiar en el equipo.
Si no pita Hernández, si no pongo ni cara Hernández, porque como tengo aquí abierto Twitter, veo que la gente está guillorica. Después de eso, de este partido, tendremos el Athletic de Bilbao contra el Barcelona, final de Copa del Rey. Antes de terminar, quiero dar muchas gracias a la gente de Twitter, que cuando ve que yo le meto ficha a alguien por Twitter para venir a paquetes, apoya, como hoy con Ander Cortés, el Twitcher Ander Cortés, que se lo ha tomado muy bien. Yo mañana le voy a escribir por privado, en plan, oye Ander, esto debería paquetes, ¿qué pasa con el tema?
Muy bien.
Porque así con la tontería hemos traído algunos.
Sí, vamos, la gente se le calienta el morro en Twitter y luego no puede decir que no.
A puerta fría y tal. Bueno, Iñaki, muy bien, pues hemos empezado bien la semana.
Aquí, claro que sí.
Historietas de Copa del Rey. No sé si haremos más adelante en Numancia, es que muchas veces decimos que vamos a hacer algo y se nos olvida, o sea, hay que recordárnoslo. Y el jueves tenemos el programa que grabamos con Ronaldinho, después de la turra anterior, uno de ella de fútbol.
Sí, 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 no se lo pierda, que es de estos de Ronaldinho Showtime.
Sí, sí. También para la gente que se queja de decir que a veces, pues, Iñaki y yo somos gente liada, para sacar programas suficientes a la semana tenemos que meter un poco de turra, porque si no, no da. O hacemos pruebas de 20 minutos, entonces tenemos que tirar un poco de la nada. No sé si te queda algo por decir, Iñaki, para terminar el programa de hoy.
Nada, que eso. A ver qué pasa el sábado, que al final la liga va a tener emoción, fíjate. Y nada, pues vamos a más. Que enhorabuena a Real y que la ti.
Ah, bueno, sí. Vamos a dejarlo claro, que a mí no es que me joda que haya ganado a Real, sino que me alegro. A mí sí, es que me da igual. Es que realmente me.
Lo que deberíamos es empezar a hacer pronósticos de todo. O sea, en plan de, pues claro. Juega el Gran Canaria contra el Lagunaro Bilbao en la CB. Cada uno vamos sobre equipo. Y así que luego en Twitter la peña busca el resultado y es como de jódete, ha perdido el Gran Canaria, hijo de puta. ¿Sabes? O sea, que sea como. Que le demos ese porcentaje, ¿no? De desahogo a la gente.
Ay. Piqué es trending topic también. Bueno,
muy bien, presidente. Ahí está nuestro presidente.
Piqué 2 puntos. No sé si esto es de hoy. ¿Hoy es día 3 de abril? No, hoy no es día 3.
No, hoy es 5. ¿Puede haber esto con DJ Mario, Piqué? No.
El cabrón del DJ Mario este va a dar el pregón de vosotros, tío. Yo creo que antes que yo. Cuando llegue voy a tirar de paquetes para que se recuerden al ayuntamiento. No sé qué voy a titular aquí, Piqué 2 puntos, pero es de hace 2 días. Desde Alevín los árbitros ya ayudan al Madrid. Puede ser, tío. DJ Mario es uno que de los que molaría que viniesen.
Pero eso dijo DJ Mario en la anterior entrevista, pero yo sabía que estaba DJ Mario en Barcelona, pero no, creo que no.
Bueno, Iñaki.
Bueno, pues nos vemos en la próxima.
Feliz semana, eso es.
Feliz semana.
Hasta luego, chicos.
Chao. Era muy malo.